COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 45 minutos de la tarde, bienvenidos al espacio de deportes de COPE Palencia. Saludos de Manuel Lovejón, Alberto Sanz está en el control de sonido, me acompaña como cada día Dani Blánquez para acercarnos toda la información deportiva. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Manu, buenas tardes. Muy bien, mucho que contar y muchos protagonistas con los que hablar en estos deportes COPE de miércoles. Vamos a charlar con nuestra campeona de frontenis, María Rodríguez, que está cuajando grandes éxitos, además siendo convocada con la selección española de frontenis, ha participado en el último campeonato europeo de frontenis absoluto que ha tenido lugar aquí en Palencia, en San Antolín. Bueno, vamos a charlar con ella sobre esas sensaciones, esas experiencias y sobre todo los planes que tiene para futuro.
Más protagonistas pasarán por aquí por los micrófonos de COPE vía telefónica. Hablaremos con Marta Huerta de Aza. ¿Por qué?
Porque es árbitra en primera división femenina en la Liga Iberdrola.
Eso
y ha
sabíamos.
Pasado un tiempo en el dique seco. Primero, por la baja lógica, por maternidad, y antes por la pandemia. Volvía a pitar este fin de semana un partido de primera división Real Madrid-Levante después de mucho tiempo. Así que nos contará cómo vivió esa vuelta.
Hablaremos con la palentina, adscrita, hay que decirlo, al colegio tinerfeño de árbitros. Y el último en pasar por estos micrófonos será Xavi Ramos, que ya sabemos, desde hace un tiempo lo sabemos, que ex socios del Club Balonmano Palencia Femenino han fundado otro club que se llama Balonmano Odisea. Vamos a preguntarle a Pulsar ahora mismo cómo se encuentra ese nuevo club, el club de Nuevo Cuño. ¿Te parece?
Efectivamente.
Antes de todo ello, vamos a hacer también un pequeño apunte que tiene que ver con el fútbol para la jornada de hoy. El Palencia Club de Fútbol juega en el Montecillo en el duelo de Copa Real Federación frente a la Arandina, un partido que, como decimos, bueno, pues es el segundo del equipo de manera oficial después de ganar el otro día en Ciudad Rodrigo 0-2. Mientras en lo deportivo las cosas parecen ir muy bien, en lo institucional, ya se lo hemos venido contando durante las últimas jornadas, ha habido ahí cierta marejada, vamos a decirlo así, con dimisiones confirmadas ya de algunos de los directivos que estaban elegidos por los socios antes de que llegara la empresa que se ha hecho con el club al transformarse en Sociedad Anónima Deportiva. Entre esos directivos que han dimitido no está el presidente Esteban Fernández, pero sí otros cuantos, y bueno, pues las desavenencias, ya se lo hemos contado aquí, empezaron pues por el tema deportivo, no contaron con ellos para la parcela deportiva, tampoco sentó muy bien las formas esto por parte de la empresa de cómo se solicitó el campo de la Balastera, no lo consideraban, no vamos a decir tan importante eso, sino consideraban más importante la empresa tener buenas relaciones institucionales, que consideran que no ha sido así en esta solicitud. Y bueno, pues ahí viene la desavenencia, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque la empresa, pese a, bueno, pues a tener, digamos, el control del club ahora mismo, una vez convertido en una sociedad anónima deportiva, necesita gente que esté pendiente del día a día del club y también necesita, pues no sé, se me ocurre a mí, delegado de campo, etcétera, etcétera. O sea, necesita gente que sea de Palencia. No sé si los que se han quedado, que no son muchos, van a estar por la labor de estar facilitando la labor a la empresa, pero bueno, es lo que les podemos de momento contar. Que tengan mucha suerte en el partido de esta tarde, como decimos, en el Montecillo a las 7 de la tarde frente a la Arandina Club de Fútbol. Dicho esto, hacemos una pequeñísima, brevísima pausa y empezamos con el programa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y como habíamos ya comentado, la primera en pasar por Capilla, por estos micrófonos de COPE, es una campeona palentina que ha sido además protagonista en las últimas jornadas en San Antolín con un campeonato de pelota. Allí accedió solo hasta semifinales. No sé si era el planteamiento que ella tenía en un inicio, pero bueno, siempre es difícil competir. Y también hemos llamado a la palentina María Rodríguez porque va a formar parte de la selección española absoluta de frontón 30 metros que va a participar, pues no tardando, el día 12 al día 18 de septiembre en canchas valencianas. Ya saludamos a María. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, bueno, todo bien.
Bueno, cuéntanos un poquito. Primero, sensaciones de ese San Antolín, donde llegaste y bueno, pues volviendo otra vez a poner el foco en la pelota aquí en Palencia, ¿no? Girando en torno a ti.
Sí, sí, la verdad que fue pues un campeonato internacional que es el de antesala, por así decirlo, a la Copa del Mundo, que se jugará, como bien has dicho, en Valencia. Y nada, las sensaciones en pista fueron bastante buenas, el resultado no el deseado realmente, porque bueno, pues siempre piensas en llegar un poquito más, pero bueno, al final nos penalizaron un poquitín los errores nuestros a favor, que al final a ellas le sumaron, pero fue un partido un poco en el que piensas que al final, ¿dónde se te van los tantos si no te han llevado a forzarte a ello? Porque yo lo he dicho, si me meten 20 bolas, si nos meten 20 bolas y son buenas al ras, o sea, perfectas, pues bueno, les aplaudes y ya está. Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que arriesgamos un poquitín más, metimos un poquitín más de ritmo y tuvimos unos errores no forzados que al final a ellas le sumaron puntitos y a nosotros no nos penalizaron. Pero bueno, me quedo con las sensaciones en pista porque veníamos desde atrás desde mucho tiempo sin competir y bueno, nos sirve muy bien para la de cara a la Copa.
Otro torneo importante, María, en tu casa, en este caso el Europeo de Selecciones Absolutas de frontón en 30 metros. No sé si te sientes una afortunada de poder disputar tantos torneos de gran importancia aquí, en Valencia, porque es algo que el resto de jugadoras no pueden,
María,
presumir.
Ha apostado mucho el ayuntamiento, ¿no? Porque esto se celebra aquí, también hay que decirlo.
Sí, sí, sí. Tienen la Federación Española y el ayuntamiento tienen como una especie de convenio. Y la verdad que traer esta competición a nivel internacional aquí es de bastante importancia porque es la primera competición internacional, por así decirlo, después de todo este parón que hemos vivido por el tema de la pandemia y que, como bien he dicho antes, sirve de antesala para rodarnos un poco, medirnos sobre todo con Francia, que es una de las potencias bastante fuertes, antes de enfrentarnos en la Copa, así que afortunadísima de entrenar en casa y de jugar en casa, porque bueno, y yo lo he dicho, Palencia tiene unos frontones muy buenos, Santa Marina es espectacular y la Ensenada, en cuanto lo adecue un poco en tema del rebote, ese frontón es de los mejores de España, por no decir, vamos, para mí, el top 5 de España, sin duda alguna, son dos frontones muy muy nobles y la gente lo sabe, que Palencia apuesta por el deporte y bueno, ya afortunada porque sí que es verdad que están trayendo y luchando para que se puedan traer estos eventos, así que yo orgullosa.
Eso ha pasado. A futuro tenemos, como decíamos antes, del 12 al 18 de septiembre, instalaciones de Nazaret en Valencia. Te conviertes en la primera jugadora del Club Fontenis Palencia que va a pertenecer a la selección española absoluta.
Sí, sí, eso es. En 2018 me llegué a la preselección, pero no a la selección definitiva. Y nada, ahora mismo estoy aquí ya en Valencia, estamos toda la selección ya concentrados y ya estamos entrenando en Nazaret, pues de cara a que empiece la Copa, que empezará el domingo con partido inaugural o partidos inaugurales. Está todavía el calendario por confirmar, saldrá en breve, entre hoy, tarde, mañana, yo creo. Y nada, pues muy muy feliz de poder contar y participar en esta experiencia con gente también más mayor que la verdad que se resistía, pero bueno, después de este año tan duro, pues no hay mejor recompensa.
Después de dos subcampeonatos del mundo sub-22, María, no sé con qué expectativas vas a esta cita mundial de Valencia.
Bueno, expectativas altas, pero tampoco me quiero mojar mucho porque sí que es verdad que hay ciertos países que ya los señalas como rivales y potencias fuertes, pero después de tanto tiempo, por así decirlo, parados a nivel internacional, es que te puede salir cualquier figura en cualquier otro país que realmente no tienes en cuenta. Hombre, siempre miras a lo más alto, ¿no? Y piensas en final, pero al final creo que es mejor centrarnos partido por partido porque al final suelen ser grupos y en función de cómo quedes en grupos, así son los cruces que se te complican más o aún así se te facilitan un poco. Entonces, expectativas altas, pero prefiero no pensarlo mucho y no agobiarnos porque es mucho tiempo el que llevamos sin competir y bueno, al final es una Copa del Mundo y todo el mundo juega y todo el mundo te puede hacer daño, pero altas, porque España es una gran potencia y bueno, el rival a batir, por así decirlo, el rival más fuerte suele ser suele ser México, que dará mucha guerra, pero bueno, nosotros a lo nuestro, como digo yo.
Bueno, ahí preparados ya un poquito mejor a nivel físico, a nivel técnico, después del último campeonato aquí en Palencia, que imagino que vaya a servir. Por cierto, María, ¿qué tal va la clínica? Esa clínica que has hecho de fisioterapia, cuéntanos.
Pues la verdad que estoy muy contenta porque conseguí hacer la inauguración y abrí en agosto y bueno, pues para hacer el primer mes, por así decirlo, que conseguí abrir y es un mes que mucha gente está así pues de vacaciones o en el pueblo, la verdad que estoy súper súper contenta con el recibimiento y la respuesta que estoy teniendo, así que bueno, feliz porque me permite compaginar las dos cosas con las que disfruto, que es la fisioterapia y la raqueta, como digo yo, así que contenta, la verdad.
¿Dónde tienen las instalaciones, para que lo sepa la gente?
En la Plaza Los Hábitos.
Bueno, pues ahí tenemos una nueva clínica de fisioterapia en manos de una tipa que es una profesional, que es una campeona, así que como se le da igual de bien el tema de la fisioterapia como el tema de la pelota, pues imagínate cómo te queda el cuerpo, Daniel. María, muchas gracias por tu atención y que haya suerte, ¿vale? En el campeonato.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Abrazo. Un abrazo fuerte.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Y nuestra siguiente protagonista, también la tenemos mucho cariño, mucho aprecio, aquí ha pasado por muchas veces por los micrófonos de COPE, es nuestra árbitra, como se quiera decir, Marta Huerta de Aza. Es una árbitra que pertenece a la categoría UEFA Élite, que dirige partidos en Primera Iberdrola, también en la Primera Real Federación Masculina, y que llevaba un tiempo parado, Dani, llevaba un tiempo parada, pues porque ha sido mamá, y es una muy buena noticia. Vamos a preguntarle qué sensaciones tuvo el otro día, que ya dirigió su primer encuentro.
Entre la pandemia, la baja por maternidad, muchos meses sin pitar, seguro que tenía ahí mariposas en el estómago antes de saltar al césped después de tanto tiempo.
Marta Huerta, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, encantada de estar por aquí.
Lo primero, ¿qué tal está Valeria, tu niña?
Pues bien, la verdad que da gusto verla, creciendo muy rápido, pero bueno, la verdad que es muy buena, no podemos quejarnos.
Mamá en mayo, ¿verdad?
En abril, el 17 de abril.
El 17 de abril, mira, yo tenía el mal dato. 17 de abril, casi casi como la mía, ¿eh? La mía nació el 4 de abril de este año. Marta, te estuviste preparando, ¿no? Durante el embarazo para no perder ni la forma, como quien dice, o recuperarte lo antes posible y también, bueno, estar presente sobre todo pues en todas las conferencias que se fueron haciendo, ¿no? Para seguir formándote, vamos a decir así.
Sí, la verdad que a nivel seminarios, como todo era vía online, pues bueno, tuve estas facilidades para poder seguirlos, así que en ese aspecto no tuve ningún problema. Y bueno, a nivel físico, pues hacer los entrenamientos y hasta el último día, pues ahí estuve haciendo todo lo posible para que luego esta vuelta pues fuera mucho más fácil.
Volviste este fin de semana en ese Levante Real Madrid. ¿Cuánto tiempo llevabas sin pitar, Marta, exactamente?
Pues como árbitra principal desde el 7 de marzo del 2020, porque justo fue cuando paró todo con el tema de la pandemia. Luego sí que es verdad que en junio actué como cuarta árbitra en segunda división, pero bueno, con el silbato en la mano había pasado ya muchos meses.
Durante el embarazo también, bueno, ha sufrido también el tema de lo de la pandemia, porque en esto también ha habido afectación, vamos a decir, sí, porque clases preparto y cosas de estas pocas había, si es que había alguna.
Sí, nada, todo ha sido vía online, todo telemático, así que, bueno, nos hemos adaptado en todos los ámbitos de la vida a esta nueva forma, ¿no?, de presenciar, pues bueno, pues todo, seminarios, clases y incluso el trabajo, ¿no?
Cuando se es mamá, Marta, se cambia un poco la perspectiva. Uy, que se sí, lo pregunten
a
Manuel Ovejón. No sé si te ha cambiado algo en el tema arbitral.
Sí, bueno, más que la perspectiva, te cambian las prioridades, ¿no? Ahora la prioridad es ella y no es que el arbitraje haya pasado a un segundo plano, pero bueno, a lo mejor pues eso, los temas de preocupación que antes tenía pues ahora pasan a meras anécdotas, porque bueno, lo importante es ella y que esté ella bien, ¿no?
Marta, ¿y si Valeria decide ser árbitra?
Yo encantada, vamos, que siga, que la experiencia tan bonita que yo estoy viviendo, si ella la quiere seguir, yo encantada y la apoyaré en todo lo que ella quiera.
Esperemos que para entonces, si así lo decide, bueno, no voy a decir que hayas tenido especiales barreras, pero es verdad que has tenido que ir rompiendo moldes, Marta.
Bueno, es verdad que a día de hoy no es los inicios que yo tuve. Ahora está mucho más hay mucha más visibilidad, ¿no?, a la figura de la mujer como árbitro y en todos los ámbitos del deporte, que es como tiene que ser. Barreras yo no considero que me haya encontrado, pero bueno, sí que es verdad que, pues eso, que a lo mejor teníamos que luchar un poquito más para demostrar que somos tan válidas como los demás. Y gracias a Dios, pues ya nadie se asombra de ver a una árbitra en un terreno de juego y cada fin de semana pues podemos ver por los diferentes puntos de España.
Uh-huh. Y también ha ayudado mucho pues el impulso que se le ha dado sobre todo al fútbol femenino. Se ha llegado de Iberdrola, que los partidos se puedan ver en abierto, que se hayan sumado también clubes importantes de la primera división en masculino. A tener también proyecto en femenino, bueno, pues hace que tenga más visibilidad el deporte, ¿no?, en general.
Sí, está clave. Yo creo que también los medios de comunicación a veces tienen un trabajo fundamental y muy importante, y es haceros eco de, pues, bueno, de las noticias a nivel de fútbol femenino. Y bueno, yo encantada también de que siempre al arbitraje lo tengáis ahí presente. Y eso al final es muy importante porque, bueno, la gente consume lo que se ofrece y si los periodistas lo estáis ofreciendo, pues eso es también una puerta que se nos abre a nosotras.
¿Y cómo te viste, Marta, en ese primer partido, tras la vuelta, en ese Levante-Real Madrid? No sé qué te han comentado los que te han visto, Vidal, los informadores, ¿qué balance haces?
No, pues muy bien, la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, tenía muchas ganas ya y mucha ilusión por volver. Al final, bueno, han pasado muchos meses, pero mi sensación era como que, bueno, como que esto no se olvida, al final es lo que digo, con trabajo y con ganas, pues bueno, pues todo sale adelante y lo importante es eso, que, bueno, que las sensaciones del partido fueron buenas y deseando ahora que llegue ya el próximo para continuar con ello.
Me parece también curioso y confuso a la vez, porque arbitras en Primera Iberdrola y en Primera Federación, ¿en qué se basan para decirte un fin de semana pitas una liga, fin de semana pitas en otra?
Bueno, pues el problema no es solo eso, es que también actúo como cuarta árbitra en fútbol profesional, claro. Entonces mi temor es que este año los fines de semana libres van a ser muy escasos. Entonces, bueno, me imagino que intentarán compaginarlo. Solemos pitar uno a cada tres y luego pues actúa como cuarto árbitro. Y me imagino que el femenino pues intentarán ir metiéndomelo por los fines de semana que tenga libre y se pueda compaginar.
Y mientras tanto, ¿qué haces con Valeria? ¿Te la llevas a todas partes o se queda cuidado de papá o cómo hacéis?
No, se queda mi marido con ella y, bueno, tirando de la familia, que la verdad que es un apoyo importante. Porque yo me la llevaría encantada, pero no creo que sea posible por, bueno, pues porque al final te demanda mucho tiempo cuando viajas, prepartido, viajar y bueno, en un futuro, cuando sea un poquito más grande, yo creo que algún partido seguro que me acompañará.
Marta Huerta de Aza, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Nos alegramos mucho de que estés bien, que estés de vuelta, que tu niña también esté bien y que, bueno, pues Palencia siga teniendo una representante, en este caso en el Colegio Tinerfeño, de tanta categoría en el arbitraje como tú. Abrazo fuerte y cuídate.
Muchísimas gracias y, bueno, un placer y agradecida que siempre estés pendiente de las noticias buenas que me pasan.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras.
Los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no?
España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales y casi el 90% de esas fotos llevan un filtro. Guillermo Fauci es doctor en psicología.
De alguna manera queremos aparentar lo que no somos.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La creación de un nuevo club de balonmano en nuestra capital, llamado Balonmano Odisea, no es ninguna novedad. Ya se lo contábamos el pasado 2 de junio, a principios de junio aproximadamente. Está formado por exsocios del club Balonmano Palencia Femenino. Siempre lo rescatamos esto, no porque que queramos que sea lo principal del argumento de la siguiente entrevista, sino porque hay que contar también de dónde viene, de dónde procede cada uno de los componentes. Vamos a charlar un ratito con uno de ellos, que es Xavi Ramos. Ha pasado un montón de veces por aquí, por los micrófonos de COPE, y es un placer volverle a saludar de nuevo. ¿Qué tal, Xavi?
Hola, Manuel, ¿qué tal? Pues encantado yo también de estar con vosotros. Lástima que las circunstancias no permitan que estemos ahí en el estudio, porque, bueno, ya sabes que es una cosa que a mí particularmente me gusta mucho.
No sé si me estás viendo, pero los oyentes que nos están viendo, por ejemplo, por Facebook, si lo están haciendo, estoy tocando madera. Ojalá sea así, rápido, además. Es el deseo que tenemos también un poquito también nosotros, Xavi. Digo que el verano ha sido ajetreado para todos los clubes deportivos, igual que lo son muchas veces este año, encima provocado con el tema de que vuelven, por ejemplo, las actividades que son extraescolares, y hay muchos deportes que son considerados como actividad extraescolar. Ahí os toca buscar en caladero y reclutar chicos, y cuando chicos y chicas en este caso, y cuando se inician, se dan los primeros pasos, pues todavía es un poquito más complicado. ¿Cómo ha ido este verano? Cuéntanos, Xavi.
Bueno, el verano ha sido complicado porque, como bien sabéis, pues dimos los primeros pasos a final de primavera, y el verano pues nos ha tenido ocupados en muchos aspectos, digamos, burocráticos, ¿no? En poner todo en su sitio para, bueno, pues tener la base para poder lanzar la actividad. Mientras tanto, pues íbamos dando pasos en cuanto a la actividad. Y bueno, pues poquito a poco, recabando, como bien dices, pues esas ganas, ese interés de muchas familias de que sus hijos o sus hijas hagan balonmano.
¿Habéis estado, Xavi, trabajando durante el verano en el campo con los chicos que ya están inscritos en el club, o empezáis ahora, en septiembre, la pretemporada?
No, empezamos ya en junio, por aquello de que, bueno, pues la parte, digamos, de secundaria, pues se tiene que saber un poquito antes para ir preparando toda la competición. Lo que es más primaria, colegio, infantil, eso, bueno, pues le estamos dando forma ahora, estamos ya empezando a difundir nuestra propuesta para que la gente la conozca.
¿Cuántos chicos de momento y chicas habéis reclutado?
Primero, me vas a permitir, porque además es una cosa que hemos hablado ayer, bueno, estamos intentando adaptar nuestra nomenclatura, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, hemos evitado utilizar la palabra captación o reclutar, como tú has dicho, por animar, digamos, ¿no? Quiero decir, nuestro objetivo, más que nosotros tener gente, es que la gente nos conozca para que, si a ellos les cuadre, les interesa, pues que estemos aquí, ¿no? A partir de ahí, tenemos un equipo sub-16 que se ha ido formando a lo largo del verano, que es este, digamos, de secundaria que os decía, con 12 niños y niñas. Hemos formado un grupo conjunto porque, bueno, pues es la gente que ha manifestado, como digo, interés en estar con nosotros. Y le estamos acabando de dar forma en cuanto a competición. Vamos a ver qué competición podemos darle. Lo que sí puedo decir es que, bueno, pues es una experiencia novedosa, porque habrá chicos, habrá chicas de varios años, más o menos parecidos, pero de años diferentes. Y bueno, pues es una experiencia bonita, porque lo que nos motiva principalmente es la forma en el deporte.
No sé si...
Me estoy explicando.
Y no sé, Xavi, si esta odisea, como la habéis llamado, este viaje, está sufriendo altercados, o está siendo un viaje tranquilo tal y como esperabais. ¿Está complicando o va bien?
Bien, lo complicado es los aspectos logísticos, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre cuando partes de cero, ¿no? Porque no sabes si tienes que preparar logística para 10, para 20 o para 30, y eso es bastante complicado. Entonces, bueno, somos conscientes de esa situación e intentamos no agobiarnos, y sobre un poquito sobre la marcha nos vamos adaptando, ¿no? Pero no, a nivel global está siendo placentero, quiero decir, con muchísima ilusión. Cada cosa que hacemos vemos que estamos dando un nuevo paso y nos ilusionamos si cabe todavía más. y nada, en positivo todo.
Uh-huh. Lo que nos comentabais el pasado mes de junio es que lo que ibais a buscar era fomentar la igualdad entre los participantes, hacer una competitividad, vamos a decir, gradual, equilibrada, y sobre todo reseñar que para vosotros el fin no justificaba los medios, ¿no? Había que tener una cierta aportación social en el proyecto, vamos a decir así.
Sí, lo resumes muy bien, y por eso es cambiar el chip de, vamos a ver, nosotros no somos los interesados en sacar un equipo o dos equipos o cinco equipos. Nosotros lo que queremos es trabajar de esa manera, como tú bien has dicho, trabajar el tema del deporte desde la competición, porque bueno, pues la competición yo creo que forma parte del crecimiento de la persona, pero desde un punto de vista en el que es más importante cómo llegar al objetivo que el resultado. Me estoy explicando, ¿no?
Sí, creo que perfectamente, además.
Entonces, bueno, pues esa es la idea que queremos transmitir. Por eso no nos preocupa si tenemos más o menos equipos, si podemos tener un equipo federado o si podemos no podemos tener federado y tenemos que tener escolar. Bien, lo importante es que las familias y los niños y niñas que confían o que quieren hacerlo de esta manera, que lo pueden hacer.
Contáis ahora, Xavi, con un grupo mixto, me comentabas antes, con chicos y chicas en torno a unos 15, 16 chicos y chicas. Pero claro, lo ideal, lo que todos al final buscan es competir. No sé cómo lo vais a hacer, cómo tenéis en mente.
Difícil.
Es lo que estamos gestionando ahora. Vamos a intentar agotar todas las opciones de que este equipo sí que pueda ser federado. En principio la federación nos han dicho que no, pero conocemos en otros sitios donde se han hecho excepciones. Y en este caso pues se podía buscar la manera de las excepciones. No nos interesa, por ejemplo, la clasificación final. Si nuestro equipo pues no puede clasificar para la siguiente fase, bueno, pero que pueda tener esa competición. Si por ahí no lo conseguimos, porque a veces, bueno, pues los estándares están muy muy definidos y hay cosas que son difíciles, buscaríamos pues algo a nivel escolar. El equipo se puede inscribir a nivel escolar y sobre todo buscaríamos, nosotros lo llamamos actividades, que incluso lo haríamos con familias, ¿no? Es decir, bueno, pues este fin de semana nos desplazamos a tal sitio, pues aquí cerca tenemos la comunidad de Cantabria, que hay muchos equipos y tal, y de paso pues pasamos el día y hacemos una actividad de familia, ¿me explico? Sí. Buscaríamos ese tipo de situaciones, sin menoscabo de que, bueno, pues si este año no puede ser, pues para otros años siempre el objetivo es intentar que los equipos estén federados, ¿no?
Veo que no tenéis prisa, en ese sentido veo que no tenéis prisa. Entre los integrantes de este proyecto llamado Odisea, vemos caras muy reconocidas, la tuya es una de ellas, fundamental destacarlo porque al final es una cara muy muy reconocible del balonmano palentino, es el caso de Ramón Juan, ¿no? Que fue pues entrenador muchísimos años en el femenino.
Sí, vamos a ver, Ramón es entrenador nacional, tiene título nacional. Lleva 24 años como entrenador, quizás alguno más, y bueno, pues su experiencia, su forma de trabajar, y que nos ha transmitido un poquito también, nos hace, bueno, pues concebir este proyecto entre todos. Nosotros siempre decimos que no somos profesionales desde el punto de vista económico, pero intentamos trabajar como si lo fuéramos, ¿no? Damos la máxima seriedad posible a la actividad, a los entrenamientos, a la cohesión del grupo, que es lo que tú también antes mencionabas, el tema de igualdad, ¿no? Todo eso lo intentamos llevar al extremo, y ahí, pues bueno, Ramón encabeza un poquito esa línea, porque además continuamente se está formando en cursos pues relacionados con todo este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Habitualmente decimos que la Casa del Balonmano aquí en Valencia es el pabellón municipal Mariano Haro. ¿Vosotros dónde estáis haciendo estos primeros pasos?
Pues es una de las cosas que todavía estamos acabando de cuadrar. Te voy a corregir.
A ver.
La Casa del Balonmano es el Mariano Haro desde el año 2014.
Sí, pero ahora sí lo era, vamos.
Antes era el Pabellón Sur, ¿no?
Sí.
Que para nosotros el Pabellón Sur es emblemático porque, bueno, pues allí vivimos muchos momentos en el anterior inicio, ¿no? De, de proyecto. Nuestra casa, pues de momento, contamos con el campo de la juventud para ir entrenando con este equipo sub-16. Contamos con los colegios Padre Claret, Tello Téllez, con colegios alrededor de Palencia, en algunos pueblos alrededor de Palencia. Así que, bueno, pues con eso vamos intentando encajar el puzzle, como voy diciendo.
Y la última que te hago por mi parte, no sé si tiene alguna más, Daniel, es ¿cómo os localizamos?
¿Cómo nos localizáis? Buena pregunta. Bueno, pues principalmente nuestros canales de comunicación son la página web, www.odiseabm.org, y la app, que, bueno, pues creo que en eso somos un poquito pioneros al, bueno, pues tener una app. Al final, bueno, yo creo que todo el mundo intenta gestionar las máximas cosas posibles a través del móvil, y todo lo que podamos irnos coordinando a través de una app, pues siempre mejor. A través de la página web se puede acceder a la app. A partir de ahí, pues las redes sociales. El objetivo en esta situación, que es lo que hablábamos precisamente al principio, ¿no? En los que no se puede tener el contacto que se tenía antes, de acercarte al colegio, dar una sesión, tal, pues al final lo tenemos que hacer a través de redes sociales y, bueno, pues fomentar el proyecto pues a través de los diferentes canales, y en este caso, pues agradeceros, ¿no?, que nos ayudéis.
No, vamos a estar pendientes, te lo garantizo, Xavi, de esta odisea aquí en COPE, vamos a estar pendientes. Xavi Ramos, cuídese mucho.
Un abrazo, Manuel, un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Muchas gracias, insisto.
Un abrazo. 3:16, nos hemos pasado uno, Esto hay que ir corrigiéndolo. Daniel Blanquez, hasta mañana.
Hasta mañana, como siempre.
Alberto Sanz, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, mañana volvemos.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.